¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina, el mundo en castellano, el primero de este año 2021. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de Internet. Pueden encontrar nuestros programas en 8 idiomas en nuestra página web rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les doy la bienvenida a un nuevo programa en una nueva etapa de nuestra emisora. Estamos retomando a partir de este mes de enero nuestro perfil informativo, nuestro perfil periodístico, con un panorama semanal de noticias enfocadas en la región de América del Sur, sobre todo de la Argentina, pero no solamente de nuestro país, sino también de otros países del continente. Así que de a poco vamos retornando a la normalidad de los contenidos de RAE, como ustedes saben, o por lo menos los oyentes que nos conozcan de hace muchos años, saben que nuestros programas en 8 idiomas son emitidos diariamente, o mejor dicho, de lunes a viernes, con un importante perfil informativo, y que debido a la pandemia de COVID-19, la emisora tuvo que pasar a funcionar en forma remota. Es lo que sucedió con otras radios del sistema de radiodifusión público de la Argentina. Y es por eso que en RAE, para ajustarnos a esa nueva realidad, durante todo 2020 le estuvimos dando más énfasis a los contenidos llamados atemporales. Pero bueno, ahora de a poco estamos retornando a cubrir eventos periodísticos la semana tras semana, el acontecer argentino y sudamericano y también latinoamericano, en pos de a poco recuperar nuestros programas diarios en 8 idiomas. Así que bueno, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta nueva etapa. Y hoy van a escuchar el primer panorama de 2021, además de una nueva edición del suplemento de X que prepara semanalmente nuestro amigo Arnaldo Slaen. También compartiremos un reportaje de la producción de RAE sobre la Patagonia Rebelde. Les recordamos que pueden contactarse con nosotros no solamente para enviar mensajes, sino también para enviar informes de recepción, ya que muchos nos escuchan a través de onda corta y mantienen la costumbre de tomar nota de los datos y enviar la información al punto de donde parte la transmisión y, bueno, esperar algún tipo de respuesta, alguna tarjeta QSL, y lo pueden hacer. Nosotros seguimos manteniendo esa comunicación. Así que envíen su informe de recepción a qslrae@gmail.com. Si mi informe es correcto, estaremos respondiendo con una tarjeta QSL de RAE digital, una versión digital. Repito entonces, la dirección de mail es qslrae@gmail.com. Muy bien, comenzamos ahora sí con nuestro programa de hoy, de la semana del 11 al 15 de enero de 2021, con las noticias. Estos son los títulos. El tratamiento con suero equino para tratar el COVID-19 desarrollado en la Argentina comenzó a ser aplicado en el país. Aumentan los casos de COVID-19 en América del Sur y varios países de la región refuerzan las restricciones. El gobierno de la Argentina levantó el cierre de las exportaciones de maíz en medio de un cese de venta de granos por parte de las cámaras empresarias rurales. Los candidatos a presidente de Ecuador debatieron de cara a las elecciones del 7 de febrero próximo. Habitantes de Malvinas manifestaron su rechazo al acuerdo del Brexit que excluyó a las islas de beneficios de la Unión Europea. Deportes: River cayó ante Palmeiras de Brasil por las semifinales de la Copa Libertadores y se quedó afuera del torneo continental. Y estas son las noticias. El presidente argentino Alberto Fernández visitó esta semana el centro de la Universidad Nacional de San Martín, donde se desarrolló el suero como parte de una iniciativa conjunta de los sectores público y privado. El compuesto denominado COVIFAB sirve para tratar pacientes graves de COVID-19 que no ofrecen respuesta inmune. Según el estudio previo a su aprobación, el suero reduce la mortalidad en un 45% y también recorta los días que el enfermo pasa en terapia intensiva, así como la necesidad de respirador. El COVIFAB está basado en anticuerpos equinos que bloquean el virus SARS-CoV-2 y evitan su propagación. Entre otras ventajas, se puede producir en forma rápida y a gran escala, según señalaron fuentes del proyecto. El suero comenzó a ser suministrado a pacientes graves en hospitales de todo el país tras ser aprobado la semana última por el ANMAT, el ente que regula la seguridad de alimentos y medicamentos en la Argentina. Esta noticia se da en el marco de un significativo incremento de los contagios en el país, que pasaron de unos 5.000 diarios en promedio a mediados de diciembre a más de 13.000 por día desde que comenzó el 2021. Es por eso que el Gobierno Nacional decretó un toque de queda nocturno para restringir la circulación y desalentar, sobre todo, las reuniones sociales entre jóvenes principalmente. Pero la aplicación de las medidas quedó a cargo de cada jurisdicción según la cantidad de casos y el nivel de ocupación de las terapias intensivas. En ese contexto, la provincia más grande y poblada del país, Buenos Aires, se abstuvo de endurecer las restricciones y busca resguardar la temporada turística en curso. Sin embargo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que de agravarse aún más los indicadores sanitarios, podrían determinarse aún más cierres. Por otra parte, generó polémica la muerte de un hombre internado con COVID-19 al que le suministraron dióxido de cloro por orden judicial. Entidades médicas de todo el mundo, recordemos, insisten en que la sustancia no solo no es efectiva contra el coronavirus, sino que es peligrosa. Pero un juez hizo lugar a un recurso presentado por la familia del paciente de 92 años para aplicarle el tratamiento que la clínica Otamendi de Buenos Aires llevó a cabo bajo protesta. Un neurocirujano conocido de la víctima, que recetó nebulizaciones con dióxido de cloro, está siendo investigado por la justicia como instigador de esta intervención. A todo esto, una de las principales y más famosas calles comerciales de Sudamérica, Florida, en pleno centro de Buenos Aires, está en agonía por la pandemia. Así lo aseguraron comerciantes de esta vía, en donde cerraron más de 500 comercios en el año 2020, mientras que la facturación durante ese mismo periodo cayó en un 80%. Desde la Asociación de Amigos de Florida explicaron que la clientela habitual son los turistas y los empleados de oficinas, que desaparecieron de la zona por causa del coronavirus. La segunda ola de la pandemia de COVID-19 está golpeando a América del Sur antes de lo esperado. Los expertos calculaban que los casos subirían al iniciarse el otoño, tal como sucedió en Europa, pero los contagios están aumentando en pleno verano meridional. En Chile, por ejemplo, se registraron esta semana más de 4.000 infecciones diarias por primera vez desde fines de junio. Desde el Colegio Médico Chileno, calificaron de contradictorio al gobierno del presidente Sebastián Piñera por flexibilizar restricciones mientras suben los casos. En ese marco, el presidente Piñera quedó en aislamiento por contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19. Es por esto que su par argentino, Alberto Fernández, suspendió la visita a Chile que tenía prevista para esta semana, en el que iba a ser su primer viaje al exterior desde que se desató la pandemia. Mientras tanto, en Bolivia se confirmó que se está atravesando la segunda ola de la pandemia con una muy rápida escalada de casos. Esta semana se registró en esa nación andina el más alto número de contagios para un día desde que comenzó la crisis sanitaria, un total de 2.263. En ese marco, las autoridades de las dos principales ciudades bolivianas, La Paz y Santa Cruz de la Sierra, informaron que sus hospitales públicos están saturados. A propósito de Bolivia, el exmandatario Evo Morales contrajo coronavirus y se encuentra estable, según un comunicado de prensa. Por otra parte, en Perú, el presidente Francisco Sagasti aseveró que volver a una cuarentena estricta es una opción extrema aún, mientras se registra también aquí una importante suba de los contagios. El gobierno peruano, al igual que otros de la región, apuesta a una rápida y masiva vacunación para salir de la crisis sanitaria. Lima ya firmó acuerdos para adquirir millones de dosis de las vacunas Sinopharm de China y la de Oxford AstraZeneca. En Colombia, todo esto, el gobierno de la capital Bogotá anunció que ya se superó el pico de casos de mediados del año pasado, con unos 5.000 contagios registrados esta semana. Además, fuentes oficiales advirtieron que el 87% de las camas de terapia intensiva en la capital están ocupadas. En tanto, en Brasil falleció esta semana por coronavirus un popular presentador televisivo, aliado del presidente Jair Bolsonaro y muy crítico, al igual que el mandatario, de las restricciones por la pandemia. Se trata de Stanley Guzmán, de 49 años, que había rechazado acatar el pedido de no reunirse por Navidad y había declarado en cámara que de todas formas iba a ver a sus padres. A propósito de Brasil, la vacuna Sputnik de origen ruso comenzará a ser fabricada en el país sudamericano por la farmacéutica Unión Química de la capital Brasilia. La firma detalló que abastecerán la demanda de países de la región como la Argentina, en donde ya está en marcha la vacunación con la Sputnik desde diciembre. Más de 100.000 personas en la Argentina recibieron la primera dosis. Finalmente, cabe señalar que en Miami hay controversia por los latinoamericanos, entre ellos muchos argentinos, que viajaron solo para recibir una dosis de la vacuna Pfizer o Moderna. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su rechazo a esta práctica para aprovechar la vacunación gratuita y sin requisito de residencia. En otras noticias, el gobierno de la Argentina levantó la suspensión de las exportaciones de maíz, una medida que había sido dispuesta el fin de semana último para garantizar el abastecimiento de este producto en el mercado interno. El cierre, previsto originalmente hasta marzo, fue rechazado por cámaras empresarias rurales mediante un lockout, es decir, un cese de las ventas de granos durante 3 días. El Ministerio de Agricultura primero anunció el reemplazo del cierre por un cupo de 30.000 toneladas diarias para exportación, pero ayer también levantó ese tope. Según el acuerdo alcanzado con representantes del sector rural, se realizará un monitoreo de los saldos exportables para asegurar el suministro de maíz en el país. La disputa se da en el contexto de un importante aumento de los precios internacionales de los commodities agrícolas que la Argentina exporta, como la soja, el trigo y el maíz. La demanda externa impulsa al alza los alimentos, por lo que el gobierno intervino. Desde las Islas Malvinas denunciaron haber sido excluidos del acuerdo por el Brexit entre el gobierno británico y la Unión Europea. La Asamblea Legislativa del Archipiélago, bajo control británico, consideró sucio e injusto el trato de Londres hacia el territorio del Atlántico Sur. A través de un mensaje en el diario Penguin News, la Asamblea lamentó que el acuerdo dejó a las Malvinas fuera de beneficios comerciales, aduaneros e impositivos con el bloque comunitario. Lisa Watson, editora de esa publicación, aseguró por su parte en una columna que el primer ministro británico Boris Johnson trató a los isleños como niños. Lo irónico, opinó Watson, es que las consecuencias probablemente sean menos duras para Malvinas que para Gran Bretaña. A partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, concretada el 1 de enero último, los productos de las islas deberán pagar aranceles de hasta el 18% para ingresar en la Unión. Desde el gobierno argentino, por su parte, habían celebrado la exclusión de Malvinas del Brexit y consideraron que refuerza esto el reclamo de soberanía sobre el territorio ocupado por el Reino Unido desde 1833. En ese contexto, funcionarios argentinos renovaron el llamado a Londres a entablar conversaciones en pos de resolver el diferendo, en línea con lo que establece la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa territorial. En otras noticias, en Ecuador, los candidatos presidenciales debatieron en televisión esta semana de cara a las elecciones del 7 de febrero próximo. Los postulantes expusieron sobre los planes que llevarán a cabo en caso de ganar los comicios y suceder al actual mandatario Lenín Moreno. Estas serán las elecciones con más candidatos en más de 4 décadas, 17 en total. Uno de los principales competidores, según las encuestas, es Andrés Arauz, que cuenta con el apoyo del expresidente Rafael Correa, que reside en Bélgica y que fue condenado por corrupción en Ecuador. Pero el exmandatario sostiene que esos cargos son parte de una campaña en su contra llevada a cabo por el gobierno de Moreno, quien fuera primero vicepresidente de Correa y luego uno de sus más férreos opositores. Deportes: River Plate le ganó a Palmeiras 2-0 en Brasil, pero este resultado no le alcanzó para llegar a la final de la Copa Libertadores, el torneo de fútbol más importante de América del Sur. El equipo argentino había perdido de local la primera semifinal ante los brasileños por 3-0, de manera que le faltó un gol para al menos igualar la serie y llegar a la definición por penales. Al conjunto del entrenador Marcelo Gallardo le anularon un gol y la sanción de un penal, en ambos casos por decisiones a partir del VAR. Palmeiras ahora espera en la final al ganador de la otra llave entre los argentinos, Boca Juniors, y los brasileños de Santos. Y estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite en 8 idiomas a través de onda corta e internet.
Siempre que se habla de la Patagonia Argentina, se resaltan los magníficos glaciares asentados sobre la cordillera de los Andes en la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de Argentina, una provincia extensísima y un invierno inclemente que se ha convertido en parte más de la postal romántica de las epopeyas patagónicas. A unos 2.200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el litoral atlántico de Santa Cruz es una de las regiones más deshabitadas del país. Al mismo tiempo, alberga importantes puertos y poblaciones que nacieron al abrigo de pioneros que llegaron con las promesas de la riqueza nacida de la cría del ganado, la pesca y la explotación de la turba para combustible. Lo que pocos conocen son las gestas que en estas tierras tuvieron a principios de siglo pasado, cuando un grupo de trabajadores y peones de estancias emprendieron una de las mayores huelgas en reclamo por cuestiones tan básicas como luz de velas, abrigo, mejor alimento y mejor paga. Esta historia estaba casi oculta hasta que la desentrañó del todo el historiador y periodista argentino Osvaldo Bayer, autor del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, también conocido como el libro de la Patagonia Rebelde. Al propio Osvaldo contar la historia de estos peones les costó el exilio junto a su familia. Cuando las amenazas de muerte de la AAA, el grupo paramilitar de derecha, en la década del 70, no dejaban margen de dudas. Sí contó Osvaldo el porqué de su investigación.
Definitivamente, ¿cuál fue el propósito cuando comencé la investigación? Investigar las condiciones de trabajo de esas peonadas y las condiciones de trabajo en la Patagonia en ese tiempo, principalmente en Santa Cruz, en la cría de la oveja. Eran realmente esclavizantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio comandante Varela cuando va a la primera huelga patagónica y señala en sus partes oficiales que están en los archivos militares las condiciones de miseria en que están viviendo y lo justo de sus reclamaciones.
Osvaldo murió el 24 de diciembre de 2018. Su obra y su semilla quedaron ancladas en el alma de muchos de los que ahora bregan para que la memoria le gane al olvido y que las luchas de los humillados de siempre permanezcan, crezcan y no sean olvidadas. El próximo año, 2021, se cumplirán 100 años de la masacre de los 1.500 peones fusilados durante el gobierno democrático del radical Hipólito Yrigoyen. Peones anarquistas, comunistas, peones olvidados, simples peones, inmigrantes, criollos, indios, que tuvieron el coraje en la más absoluta soledad de implantarse ante la injusticia y sembrar que más allá de las pérdidas, la dignidad y el coraje de defenderla se sostienen ante todo. Contra esto pelearon organizaciones sociales de la provincia de Santa Cruz desde hace un par de años. Incluso la Mesa Provincial de las Huelgas había denunciado el avance de un proyecto para demoler la antigua comisaría del puerto de San Julián, en donde se construiría un gimnasio para un colegio católico. Pero, ¿por qué es importante esta antigua comisaría? Porque ahí estuvo detenido José Font, conocido como Facón Grande, uno de los líderes de las huelgas de 1920 y 1921. Facón Grande fue fusilado por el teniente Héctor Varela, pese a la orden oficial de mantenerlo con vida. En esa comisaría también fueron fusilados los peones huelguistas Francisco Nodokoski y Miguel Neck. La orden de no demoler el edificio llegó tarde este año, en un gesto simbólico tal vez de cómo la política y la realidad no siempre corren a tiempo o en transparencia sobre los hechos y para poner luz a la voz de los que dicen defender. El propio presidente Alberto Fernández terminó dando la orden de declarar a la antigua comisaría de San Julián como monumento histórico nacional en la lejana provincia de Santa Cruz. Pero cuando el aviso llegó, la obra ya estaba hecha. Tan solo se salvó una pared. Ahora la promesa del gobierno provincial junto al gobierno nacional es reconstruir esta comisaría. Esto declaró el hijo de Osvaldo, el periodista residente en Alemania Esteban Bayer, en consulta de Radio Nacional Calafate.
Alegría tremenda saber que se concrete, que se puede llegar a concretar que se convierta esa ex comisaría en un museo. Él trabajó por rescatar la verdad, una verdad oculta durante casi medio siglo, donde nadie se atrevía a hablar de lo que había pasado. Entonces él se dedicó a rescatar la verdad. Nos toca recuperar la memoria y yo creo que justamente que Osvaldo, para él sería todo un orgullo, y es un orgullo de ver cómo la población, porque son las mesas de la provincia de Santa Cruz, las mesas de la huelga las que están rescatando la memoria y haciendo palpable la historia a lo largo de toda la provincia.
A todo esto, y tal vez lo más relevante de ese grito que atravesó estepas, humillaciones y olvido, fue el que dieron las prostitutas que se negaron a consolar y defogar a la soldadesca que venía de masacrar peones. En la antigua comisaría de San Julián estuvieron detenidas Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Las pupilas de la Catalana, las putas de San Julián, que Osvaldo rescató del olvido, fueron la única voz que por años gritaron asesinos. Osvaldo publicó las actas policiales en donde se cuenta que las prostitutas gritaban a la soldadesca asesinos y malparidos y otros insultos obscenos propios de mujerzuelas. Raúl Fernández, músico salteño y amigo inseparable de Osvaldo, contó por qué Bayer siempre puso un espacio clave a las mujeres en sus investigaciones.
Él decía, la argentinidad nuestra está compuesta por la mujer originaria y la mujer inmigrante. Ambas han sido fustigadas por la sociedad. Sin embargo, la argentinidad nuestra depende de esos dos vientres. Estudiar mucho más profundamente en la sociedad cuál es el comportamiento de la mujer en la construcción de la familia, en la construcción de la sociedad. Todavía no se terminó de entender.
Las putas fueron presas. A las mujerzuelas les pegaron, les arrojaron agua fría y les quitaron la libreta sanitaria para que no puedan seguir trabajando. Según contó Osvaldo, después debieron marchar hacia Viedma y Ushuaia. Un exilio dentro del mismo exilio. Ellas, las putas, fueron la única voz de la época que se levantó en contra de una represión salvaje, amparada por el ejército y el Estado argentino, financiada por terratenientes criollos extranjeros de la Patagonia y de Buenos Aires. Y así, una vez más, las mujeres fueron la única voz de dignidad y coraje ante la ignominia de los grandes señores, mujeres que eran nadies, usadas, humilladas. Una vez más, las putas, las otras, mostraron cuál era el camino de la dignidad a esos grandes señores impostados, a los supuestos dueños de todo, de vida, deseos y tierras, y de almas. Para RAE Argentina al Mundo, en la presentación y producción, Silvana Avellaneda y Julián Cortés.
Bienvenidos amigos dixistas y radioescuchas a esta edición verano de actualidad de x.com.ar. Este es nuestro primer programa del año 2021 y tiene algunos aspectos muy distintos a las otras ediciones. Este saludo con el cual estoy llegando a todos ustedes, hasta sus receptores, quizá tiene el sonido de fondo de una innumerable cantidad y variedad de pájaros, ya que estoy pasando unos días de vacaciones en la bellísima ribera norte del río Paraná, a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde están los estudios centrales de RAE Argentina al Mundo, y me encuentro en una zona rural enclavada a no más de 10 kilómetros de la muy bonita ciudad de San Pedro y a 5 kilómetros de la histórica Vuelta de Obligado, un sitio que tiene mucho que ver con la soberanía argentina y con la independencia nacional. Y, por supuesto, cómo no contarles que vine a descansar, pero también, como parte del descanso, a hacer radio. Y estoy en un sitio maravilloso, no solamente por su naturaleza, la cual, por supuesto, disfruto junto a mi familia a pleno, sino porque también tengo la enorme suerte de no tener ningún tipo de ruidos o de polución radioeléctrica, con lo cual estoy haciendo dixismo tanto de onda media como de ondas cortas prácticamente todos los días y en diferentes momentos del día. En realidad me instalo con ahora tendríamos que decirlo de esta manera, un viejo Sony ICF 2010, una antena de hilo largo debajo de un ombú, un árbol clásico de nuestras pampas bonaerenses, y aprovecho horas y horas para escuadrinear el dial y encontrarme con innumerable cantidad de señales, algunas reconocidas, otras nuevas. Estoy haciendo algo que jamás practiqué, que es el de X de emisoras utilitarias, ya que es una muy buena oportunidad para escuchar y verificar nuevos radiopaíses. También quiero contarles que la amplitud modulada de esta región, emplazada no demasiado lejos de la ciudad de Buenos Aires, les recuerdo, a unos 150, 160 kilómetros, nos permite hacer de X de onda media. Tal vez no tengo la comodidad suficiente para instalar largas antenas del tipo Beverage, pero sí puedo disfrutar de la escucha en diferentes horarios, también de la amplitud modulada, y captar a plena luz del día emisoras regionales, tanto de la provincia de Buenos Aires, especialmente de la región norte y noroeste, como también de la provincia de Entre Ríos, y siempre es muy, pero muy interesante poder escuchar a plena luz del día estaciones distantes. Es una oportunidad que también se magnifica en este tipo de lugares, por cuanto no existe la interferencia de las emisoras comunitarias o las estaciones no autorizadas, que en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires transmiten algunas con bastante potencia. Así, quise hacerles esta introducción para presentarles el sitio desde el cual estoy haciendo hoy nuestro programa y también de alguna manera introducirlos a lo que va a ser el eje central de nuestro espacio de hoy. Me parece interesante compartir con ustedes una recopilación que hicimos con mi querido y entrañable amigo Omar José Soma, un amigo de esta casa por otra parte, un diexista de allá de los años 70, que colaboró conmigo para poder realizar esta compilación de lo que es la radiodifusión en uno de los países más ignotos de la Tierra y también en uno de aquellos sitios en donde la violencia de la guerra se está desatando con especial intensidad. Me refiero al Yemen. Hoy vamos a dedicar el programa a conocer la radiodifusión en Yemen, un país al cual presentaré unos minutos más adelante, pero que está en una guerra, metido en una guerra desde el año 2015, luego de la invasión de Arabia Saudita. Y esta guerra civil de impredecibles consecuencias está trayendo un verdadero caos en lo que tiene que ver con tanto la parte humanitaria, sino con las posibilidades de salir de este abismo económico en el cual también se encuentra este país tan especial y tan milenario de nuestro planeta. Y también agregaría tan desconocido. ¿Qué les parece entonces, amigos, si comenzamos a recorrer radiofónicamente la República de Yemen?
Y nuevamente los invitamos a recorrer el mundo de la radio y en esta oportunidad vamos a conocer uno de los países más curiosos y a su vez más desconocidos, más ignotos de la Tierra. Se trata de la República de Yemen y para adentrarnos en el mundo de la radio tenemos que conocer un poco más sobre este misterioso país que se sitúa de una manera bicontinental, puesto que parte de su superficie está en Oriente Próximo y otra parte en África. Su parte asiática está situada en el Mashrek, una región enclavada al sur de la península de Arabia, rodeada por el mar Arábigo, el Golfo de Adén y el mar Rojo, esto es, vuelvo a repetir, en el continente asiático. Sin embargo, la isla de Socotra, que pertenece a la República de Yemen, está emplazada en la plataforma continental africana. Yemen es un país que comparte fronteras con Omán y Arabia Saudita, y es el único estado republicano en la península arábiga. Dentro de este marco nos vamos a adentrar dentro de lo que fue la radio en Yemen. De todas maneras, cuando nos vamos a buscar el presente de la radiodifusión en este país, nos vamos a encontrar de vuelta con la fortísima presencia de Arabia Saudita.
تسمع كلامي بعد احكم ويتحكم انا اترجاك وحبيبي كلام الناس دي جابوا عني كله كذب لا تظلم
La historia de la radio en Yemen nos vuelve a crear la necesidad de recrear a Yemen del Norte y Yemen del Sur, que como les decía antes, desde el año 1990 se han reunificado. Pero cuando Yemen del Norte existía, Sana'a Radio, que emitía desde la ciudad de Sana'a, fue la emisora establecida en el año 1946, marcó todo lo que tenía que ver con el mundo de la radiodifusión en la parte norte del ahora unificado país. Esta emisora tuvo diferentes sacudones a partir de los cambios políticos que se fueron suscitando en Yemen del Norte. Recordemos que este país fue siempre muy, de alguna manera, influenciado por la Unión Soviética hasta el año 1990. Les decía que Sanaa Radio fue la emisora que comienza sus emisiones en enero de 1946, pero cerró sus transmisiones tan solo dos años después y las reanudó en el año 1955. En 1963 se establece la segunda emisora local en Yemen del Norte. Esta emisora salía al aire desde la ciudad de Taiz. Más adelante aparece una tercera emisora desde Al-Hodeida. Recordemos que todas estas ciudades son pequeñas, ya que el país estaba, Yemen del Norte, centralizado fuertemente en la ciudad de Sanaa. En 1974, el gobierno de Yemen del Norte genera fuertes cambios en su radiodifusión nacional, le da un vuelco muy importante porque apunta concretamente a que su programación influya en su vecino del sur. Lo cierto es que los contenidos de la radio yemenita, me refiero por supuesto a la de Yemen del Norte, buscan llegar a través de la onda corta a su vecino del sur y comienza a operar en diferentes frecuencias hasta terminar haciéndolo en una que, a mi opinión, era la menos conveniente, ya que se queda en la banda de 60 metros con un área de cobertura bastante reducido.
Así es, Arnaldo. Para 1986, así se podía escuchar a Radio Sanaa desde Yemen del Norte.
إذاعات الجمهورية العربية اليمنية من صنعاء. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Lo cierto es que su vecino del sur inicia a partir de aquel momento una contraofensiva desde el punto de vista comunicacional y con la radio como estandarte realiza transmisiones en diferentes bandas de onda corta, eligiendo finalmente la de 31 metros, con la cual alcanza una cobertura regional muy significativa.
Sí, Arnaldo, escuchemos ahora una de las emisiones de Radio Adén.
Importante citar esto porque ambos estados trataban de influir con su programación y con su cosmovisión del mundo local y regional en su vecino, y realmente fue mucho más fuerte la apuesta realizada por Yemen del Sur, quien desde el primer momento eligió mejores frecuencias en la onda corta. Lo cierto es que con la unificación que se realiza en el año 1990, se centraliza todo el sistema de medios de comunicación desde lo que sería la nueva capital nacional, la ciudad de Sanaa.
Así es, Arnaldo. Ahora vamos a compartir una de las emisiones de Radio República del Yemen desde Sanaa, la capital del país.
هذه إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
La realidad que en Yemen no hubo cambios positivos a partir de todas las modificaciones que se fueron suscitando, y la libertad de prensa está bastante restringido y la concentración fortísima de los medios de comunicación hicieron que el Estado fuese prácticamente el eje central sobre el cual se encolumna todo el sistema de comunicaciones de Yemen.
Arnaldo, aquí una de las emisiones de Radio República de Yemen para el año 2008 desde la ciudad de Adén.
هذه إذاعة الجمهورية اليمنية في عدن.
تمام الثانية في إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج الثاني عدن.
Saben que en el año 2010 el BBC World Service reveló que solo el 20% de los yemeníes escuchan la radio todos los días. Realmente es un dato estadístico fuerte, porque la mayoría de los oyentes se encuentran en áreas rurales. Las frecuencias nacionales fueron tradicionalmente monopolizadas por el gobierno, de eso venimos hablando, pero también en el interior del país se opera una red nacional muy importante por parte de la Radio República de Yemen, pero que ocupa frecuencias de amplitud modulada con mucha potencia y una gran dispersión de estaciones de frecuencia modulada que no solamente operan desde las ciudades del interior, sino también desde muchas aldeas enclavadas en distintas partes del país. República Yemen Radio, por supuesto, es la emisora más importante del país y, como les decía antes, está esparcida por todo el territorio yemenita. Desde el levantamiento del año 2011 y la rebelión Houthi de 2014 y 2015, las transmisiones de la radio estatal yemení han sido fuertemente afectadas por la conflagración bélica. Y esto ocurre porque sus transmisiones dependen para salir al aire de los niveles de conflicto en ciertas áreas. Y esto es por algo que yo les contaba desde el comienzo. El conflicto yemenita actual está en una etapa de estancamiento desde el punto de vista de la posibilidad de encontrarle una solución y un cierre, pero también está en una etapa de fuertes conflictos y fuertes batallas en donde la intervención de Arabia Saudita, que en algún momento parecía prácticamente vital para determinar la victoria de una de las facciones, hoy ha hecho que todo se integre en una especie de paradigma y no se sabe cómo puede terminar este conflicto.
Aquí, Arnaldo, otra de las emisiones de Radio República de Yemen para finales de la década del 2000.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عدن، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج الثاني. مستمعي الكرام، نحييكم أجمل التحية لدى افتتاح فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية الممتدة معكم من الآن وحتى منتصف الليل.
La radio, dentro de toda esta situación bélica y de falta de previsibilidad, está, por cierto, muy afectada. Les contaba antes que las transmisiones son irregulares porque están muchas veces afectadas por la intensidad de los conflictos. Y si bien en el país hay más de 10 canales de radio de control estatal y hay varios que emiten en onda media con incluso muy buena potencia, nos encontramos con estaciones retransmisoras que incluso tienen parte de sus programas generados en los ámbitos locales con una producción interesante de contenidos. Por ejemplo, las pequeñas capitales de provincia como Atak, Al-Hodeija, Ahia, Ib, Laj, Al-Mukalla, Saada, Sayun, Taiz y Zinjibar.
Aquí, Arnaldo, una de las emisiones de la radio de Mahra del año 2014.
المهرة عبر الأثير. فترة يومية صباحية مفتوحة على الهواء مباشرة.
De todas maneras, el grueso de la programación de la radio yemenita, ya históricamente, pero fundamentalmente por el conflicto que hoy inunda el país, está generado por la estación central que opera desde Sanaa.
نحييكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية ونقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، يقرأها عبد الملك العيزري وأستهلها بالموجز.
La historia y el presente de la radiodifusión en Yemen está vinculada básicamente a todos los conflictos que hubo cuando Yemen del Norte y Yemen del Sur estaban distanciados por la enemistad ideológica y actualmente, o luego de la reunificación, por las consecuencias del conflicto que ha conllevado esta guerra civil que existe hoy en Yemen. Todo lo que podamos contarles es para ilustrarlos sobre la realidad de la radiodifusión en un país cuyas alternativas diarias van cambiando conforme las distintas fuerzas van avanzando o retrocediendo en el campo de batalla. Y lo peor es que el campo de batalla lo constituyen las grandes ciudades. Y, por supuesto, los cambios son permanentes. De radio en Yemen actualmente y que lo que uno escuche o aquella emisora que uno capte se haga público constituye también un peligro para la vida del oyente. De hecho, por ejemplo, les cuento que una emisora nueva que lanzó hace muy poquitito tiempo, se trata de SAM FM, que lanzó asimismo una campaña para recaudar fondos para el representante iraní de Hezbollah en el Líbano. En el transcurso de tan solo 10 días, la estación logró recaudar casi $300,000 para ayudar al grupo. Estamos hablando de un país con un nivel de pobreza extremo como Yemen. Sin embargo, esta emisora, con sus objetivos y, por supuesto, con el tipo de programación que tiene, se ha convertido en uno de los objetivos por parte del gobierno central de Yemen a efectos de ser destruido. Por eso, lo que les estoy contando nos revela de qué manera hoy se hace radio en este país. Lo cierto es que si me aboco un poco a la realidad actual, a este momento del conflicto bélico en Yemen, les tengo que decir que la intervención saudita, que implica la participación de modernísimos aviones de combate y material bélico de primera línea, solamente ha tenido éxito en el norte del país, mientras que el resto de Yemen continúa bajo el control de los hutíes. Por eso hay tanta alternancia en el control también de los medios de comunicación. اندمع تعز ملاحبان حمام دمت معبر انسلبان حتي دي حيا جبان رياشي صنع عدن يهل ابقع طبه يريم يمن بلادي العظيم واديهم ويسان بروف وليه صنعاء يمن وعلي رقيف they be matching in the city girls dressed in gold كل شي مكتوب is what I was told means let it be written let it be done AJ is coming hard in صنعاء يمن they call me ابو ادم ابو سيف حيا بمالي حيا بضيف صنعاء تحرير بيد عبيد AJ is taking over no more ابو زيد ملحته مش is covered mysterious and hot وكحلى حبيبي come and give me what you got محترمة جميلة I mean the girl is fine Give me a Yemenia, you can have the other kind رياشي صنعاء عدن يهل ابقع طبه يريم يمن بلادي العظيم يا ابو ادم
يا مالك
يا ابو سيف
يا مالك
يا ابو جمال
يا مالك
يا ابو ناجي
يا مالك
يا ابو ادم
يا مالك
يا ابو سيف
يا مالك
يا ابو جمال
يا مالك
يا بناجي
يا بناجي
يمن بلادي العظيم.
Y en esta parte final de nuestro programa, en el cual repasamos la historia y el presente tan convulsionado en este país tan problemático y con tantos conflictos y de una gravedad extrema como lo es Yemen, no quiero olvidarme de la onda corta. Yo les decía antes que había una emisora de Yemen del Norte que operaba en onda corta, una emisora de Yemen del Sur que lo hacía también en bandas internacionales, y con la reunificación del país, Yemen tenía una sola radio estatal en onda corta. Fue la Radio de la República de Yemen, que operaba en la frecuencia de 9.780
kHz. This is Yemen, English service from Aden.
Como curiosidad les quiero contar que hasta comienzos de este siglo la emisora llegaba muy bien incluso a áreas tan remotas de Yemen como lo era la propia República Argentina. De hecho, en muchas tardes aquí en la región del Río de la Plata era posible escuchar esta exótica emisora, básicamente con música yemenita, y era interesante sintonizar desde su propio país de origen a la ignota música de esa región del mundo, y también con anuncios y boletines de noticias en árabe y algunas lenguas locales de origen tribal. Sin embargo, la emisora salió definitivamente de la onda corta. Yo me animaría a creer que lo ha sido por dificultades técnicas, porque salió del aire antes de que se produjese la invasión saudí y el comienzo del conflicto con los hutis. Pero de una u otra manera, hoy Yemen no está al aire en la onda corta, por lo menos con transmisiones originadas en Sanaa o en Adén, las dos grandes ciudades del país.
One day in Sanaa City. One day in Sanaa في الحبيب. Got up early, ate the food, let's meet a maid. Hit the shahi وحليب and I'm out the dough. Had some bomb and I scotched and I want some more.
Hay dos emisoras que transmiten para este convulsionado país. Las dos lo harían desde Arabia Saudita. ¿Por qué empleo el tiempo potencial para decirlo? Porque son dos emisoras que aparentemente serían clandestinas. No señalan con certeza desde qué país están saliendo al aire. Todo llevaría a pensar que lo hacen desde Arabia Saudita y emitirían sus programas desde la ciudad de Jeddah, la segunda ciudad en importancia de Arabia Saudita. Lo cierto es que una de esas emisoras es Republic of Yemen Radio, sí, nombre que nos confunde y nos hace pensar que está emitiendo desde Yemen, pero en realidad lo hace desde Jeddah en Arabia Saudita. Y es una estación que llega en la frecuencia de 11.860 kHz en la banda de 25 metros, tratando no solamente de irradiar sus programas para Yemen, sino también llevando el punto de vista del gobierno de Arabia Saudita sobre la problemática yemenita para toda la región del Oriente Medio. Republic of Yemen Radio transmite en la frecuencia de 11.860 kHz e incluso puede ser escuchada desde la Argentina con algunas dificultades.
Sí, Arnaldo, aquí una de sus emisiones en 11.860 kHz.
هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام ثوان فأهم الأنباء. كان ذلك مجددا بأهم الأنباء قدم على حضراتكم إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا على المتابعة.
La segunda de las emisoras clandestinas que transmite hacia Yemen es Al-Asm Radio, una emisora que también opera en la banda de 25 metros, más exactamente en la frecuencia de 11.745 kHz, y puede ser escuchada irregularmente incluso en la región del Plata.
Así es, Arnaldo. Escuchemos una de las emisiones en
11.745 kHz. Por supuesto, tanto Republic of Yemen Radio como Al-Azm Radio son dos emisoras que transmiten para la región del Golfo Pérsico. Que lo podamos captar en forma ocasional en nuestra región del Plata es simplemente porque uno, en su afán de escuchar o de captar emisoras distantes con receptores superheterodinos, podemos lograr este tipo de escuchas tan significativas. Finalmente, quiero contarles que muchas emisoras internacionales, entre ellas las que responden al gobierno de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, tienen transmisiones en onda corta en idioma árabe destinadas a Yemen, justamente para tratar de llevar un mensaje totalmente distinto y con mayor objetividad informativa, si se quiere, para que en un país en donde hay muchos receptores de onda corta, la mayoría de ellos de origen soviético, que habían entrado a Yemen del Norte antes de los años 90, y muchos de origen chino que han entrado en estos últimos años, digo, la onda corta sigue siendo una fuente informativa muy confiable y a la cual muchos yemenitas recurren.
Llegamos así al final de este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, el primer programa de 2021, el programa en el que retomamos nuestro habitual panorama de noticias, que por ahora mantiene un formato semanal. De a poco, ni bien podamos retomar la presencialidad y ir derrotando esta pandemia, que es lo que quiere todo el mundo, la radio va a volver a poner al aire programas en 8 idiomas de lunes a viernes y por ende podrán contar con un panorama diario. Pero por el momento estaremos cubriendo y ofreciéndoles las noticias más importantes de la semana en la Argentina, el Cono Sur y América Latina. Soy Fernando Farías, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este primer programa del año. Los esperamos la semana próxima. Nos pueden escuchar, recuerden, a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de nuestra página web rae.com.ar. Chao, cuídense y hasta la próxima.